Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es muy buen día, gusto de saludarlos. Una cariñosa bienvenida les damos a Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile y también a nuestra señal online, diario.uchile.cl. Hoy en día, bastante materia que analizar, muchas noticias que revisar y fíjense que recién nuestro productor, don Daniel Aranda, aprovecho de saludar, le pongo de pie. Oye, quiero compartir una noticia que me acaba de comentar. O sea, me envió el link, en realidad. Está en el Emol, en su versión electrónica. Fabricantes de bolsas se debaten entre cerrar fábricas o reinventar el negocio. Buen punto este, a propósito de lo que siempre estamos conversando acá en el programa. Cuando se presenta una necesidad, hoy día la necesidad, ¿cuál es? Más que el tema de dejar de usar las bolsas de plástico. Me parece que va mucho más allá. Yo se los he comentado, creo, en estos días. Escuchaba por ahí un especialista en el tema ambiental, ecológico, que comentaba que para que una bolsa de papel tenga el impacto que se quiere en reemplazar el uso de la bolsa, ¿verdad?, de plástica, hay que reutilizarla por lo menos unas 7 veces. Y recién ahí el impacto en lo que es generación de CO2 podría, ¿no es cierto?, ser de alguna u otra manera comparable a la eliminación de la bolsa de plástico. Porque el hecho de elaborar, hacer bolsas de papel, también tiene un impacto en el medio ambiente, absolutamente. Entonces, no es un tema que lleguemos y dejemos de utilizar las bolsas de plástico. También escuchaba a la alcaldesa Providencia, Evelyn Matei, con el tema de las botellas de plástico, eliminar las botellas de plástico. Oye, si uno quisiera eliminar el plástico en general, si uno observa la cantidad de artículos que uno usa en el hogar, yo diría que el 90% son de plástico, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay un tema de fondo, no solamente cultural, sino también un tema económico. Y son variables que hay que atender y, por supuesto, es bueno que esto se instale porque hay que buscar las soluciones. Les voy a leer parte de la noticia. Se proyecta que la prohibición de entregar bolsas plásticas en el comercio podría impactar a unas 120 empresas ante este nuevo panorama para el mercado del plástico en nuestro país, tras una normativa aprobada en el Congreso que busca prohibir la totalidad del uso de bolsas plásticas en el comercio. Los fabricantes de bolsas están enfrentando días decisivos. Así que interesante. A ver, déjeme dar un dato acá. En el sector, obviamente, de las fábricas de bolsas de plástico, se proyecta que la eliminación de bolsas va a generar el despido de 22.000 empleados directos e indirectos y de 1.800 empaquetadores. Además, los fabricantes que producen bolsas, camiseta, están en riesgo de perder entre 1,5 millones y 15 millones de dólares en maquinaria destinada a este trabajo. Interesante, esta es la otra cara de la moneda que plantea, por supuesto, esta normativa. Ya, sigamos. Déjenme bajarle el volumen al teléfono, en silencio, ahí sí, para que no me tabulle. Los quiero dejar con la... Esta ya es una reflexión, pero los voy a dejar con la otra reflexión clásica del programa. El realismo, escuchen bien esto, el realismo es para pesimistas. Un optimista crea su propia realidad. Palabras de David Harley.
Indicadores económicos.
Comencemos con algunos commodities. El cobre, ya la libra de cobre se transa $3.22, buen precio. La onza troy de oro, $1,295.91. La onza troy de plata, $16.66. Los indicadores nos dicen que la unidad de fomento hoy marca 27.096 pesos con 65 centavos, la UTM 47.538 pesos, dólar observado 629 pesos con 21 centavos, el euro ha tenido una nueva alza, 740 pesos con 16 centavos. ¿Y los mercados financieros cómo se están comportando? Hay comportamiento mixto en Europa, el IBEX 35 al alza, 0,35%. El DAX, en cambio, se acaba de actualizar. Ahí sí. El DAX a la baja, 0,18%, así también el CAC 40, leve, pero a la baja, 0,12%. El FTSE 100 al alza, 0,22%. En Estados Unidos, también comportamiento mixto, Dow Jones, 0,43% positivo, el Nasdaq 100, 0,12% negativo, el Standard & Poor's 500, 0,24% al alza, y levemente negativo el Nasdaq Composite, 0,01%. En Asia, cerró al alza el Nikkei 225, 0,87%. Y en Latinoamérica, el IPC México baja, sí, está en negativo, 0,33%. El Merval en Argentina, comportamiento neutro en este minuto, pero con tendencia al alza. El IPSA en Chile, leve, pero al alza, 0,10%. Y el Lima Índice General de Perú, a la baja, 0,04%. Y en Colombia, el IGBC, 0,21% negativo.
Invitados.
Estaremos conversando con Matías Aguad, gerente general de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, con una interesante iniciativa que está desarrollando esta Corporación Cultural. Y luego tendremos el comentario económico con Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Atraer mejores empleados. Una de las quejas más comunes que vengo escuchando es: no puedo encontrar buenos empleados. Hace algún tiempo investigando en la materia, principalmente con mis propios clientes, y redescubrí algunas verdades sobre los empleados. La verdad número uno que volví a aprender es esta: conseguimos los empleados que nos merecemos. Si deseas atraer y retener a estos mejores empleados, entonces necesitas convertirte en un mejor líder para tu negocio y para tu equipo. Te invito a que mires alrededor de tu negocio y aún más, mírate en el espejo. ¿Crees en que un mejor empleado querría trabajar para ti en tu negocio? Como la mayoría de los temas de negocios, hay miles de libros sobre liderazgo, cada uno con su toque personal de lo que se necesita para ser un gran líder. Después de leer algunos de ellos y asistiendo a numerosos talleres y seminarios de liderazgo, esto es lo que he encontrado. Los estudios han demostrado que la confianza en el líder es el elemento más relevante de la satisfacción de los empleados en una organización. La comunicación efectiva en tres áreas críticas es la clave para ganar la confianza de la organización. Y consiste en: primero, ayudar a los empleados a entender la estrategia general de negocios de la empresa. Segundo, ayudar a los empleados a entender cómo contribuyen al logro de los objetivos clave del negocio. Tercero, ofrecer información a los empleados sobre cómo está la empresa y cómo está su propia área en relación con los objetivos estratégicos del negocio. Así que, básicamente, debes ser digno de confianza y debes ser capaz de comunicar una visión de hacia dónde te diriges. Tu trabajo después es completar los cuatro pasos siguientes en su empresa. Primero, crear la visión y misión para tu empresa, tener claridad de dónde quieres llegar. Segundo, involucrar a tus empleados en la visión, ayúdales a que vean cómo pueden participar en ella. Tercero, inspíralos a alcanzar la visión, y acá debes desplegar todas tus capacidades para motivarlo. Cuarto, dales las herramientas, dales la confianza y dales el respeto que necesitan para alcanzar esa visión. Cuando llegue la hora de contratar al próximo empleado, antes de hacer cualquier cosa, mira en el espejo. ¿Estás realmente preparado para la tarea de liderar al próximo gran empleado o tienes que hacer algo de trabajo en ti y en tu negocio para que el empleado que te mereces sea el que tenías en mente. Espero que esto te ayude para formar un gran equipo.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta jornada de jueves, Matías Aguad, gerente general de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción. Matías, buen día, bienvenido.
Gracias, Alfredo. Muchas gracias por convidarme a tu programa a hablar de los temas que nos motivan, la cultura.
Eso, temas que motivan, temas que de alguna u otra manera, cuando uno desarrolla un trabajo, buen punto ese, Matías, no hay nada mejor, yo creo, que hacer lo que a uno le gusta, le apasiona, porque pareciera que va más allá del 100% lo que uno coloca en el desarrollo de ese trabajo.
Es verdad, y son temas que estamos convencidos que le hacen bien al país, y en un programa como el tuyo creo que es clave hablar estos temas, que las empresas, y entendamos todos que la cultura no es solo de un sector, del sector creativo, artístico del país, sino que todos estamos de una u otra manera vinculados, y con actividades culturales vamos generando un mejor país, un desarrollo país mucho más profundo y nos hace tener una mejor calidad de vida.
Absolutamente. Fíjate que eso me gusta, esa expresión, porque tradicionalmente, años atrás, se consideraba que el tema de la cultura era exclusividad de ciertos sectores elitistas. Hoy día vemos, después de algunas iniciativas que se han desarrollado en nuestro país hace ya varios años, por ejemplo, el Teatro Mil, que son iniciativas espectaculares, que te acerca, con lo que tú dices, la cultura, a quien quiera consumir este insumo. Y eso yo creo que es un tremendo avance en Chile.
Sí, lo que ha logrado Santiago Mil, por ejemplo, después de muchos años que pasamos en que la cultura estuvo encerrada entre cuatro paredes, Santiago Mil desde el año 90 sacó el arte a la calle, y eso es muy bueno porque no solo le impacta al que tiene un hábito de ir a un teatro a disfrutar, por ejemplo, en este caso teatro, sino que lo sacó a la calle y te rompía la cotidianidad, te rompía tu día a día.
Exacto.
Y eso siempre sorprende, y vais generando un hábito de participar, y va generando audiencia, y yo siento que lo que hizo ahí la Carmen Romero y la Evelyn Campbell con Santiago Mil es un motor de desarrollo, un ejemplo para muchos gestores culturales, y ojalá existieran más festivales y proyectos como ese, que además unía el sector público, privado, sector artístico. En ese proyecto hay aportes estatales, pero hay un importante aporte de la empresa privada y también gestores culturales que con sus propias iniciativas se suman.
Así es. Oye, y a propósito de gestiones, bueno, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción está con una tremenda iniciativa llevando la cultura a la obra, a la construcción. ¿Cómo se gesta esta idea, Matías?
Bueno, es un proyecto que en verdad nos tiene muy contentos. Partimos hace un par de semanas o un par de meses y el resultado ha sido muy bueno, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque en el fondo la respuesta de los trabajadores ha sido muy positiva. Esto partió, esto se enmarca dentro de un programa que desarrolla la Cámara, que busca entregar beneficios a los trabajadores de la construcción, beneficios en tanto en salud, en capacitación, en deporte y obviamente también en cultura. Y nosotros todos los años le presentamos un programa cultural a la Cámara Chilena de la Construcción, que nosotros diseñamos, que nosotros creamos y producimos como corporación, y la Cámara lo financia con estos aportes, y nos dedicamos a llevar actividades artísticas de Arica a Punta Arena, donde la Cámara tenga una oficina, nosotros estamos ahí.
Ah, recorren el país.
Recorremos todo el país. Ya. Y nuestra iniciativa siempre iba por el lado de la música, de un concierto y también de teatro. El año pasado tuvimos una alianza con Chico Trujillo y Los Jaivas, y llegamos música y llevamos estos conciertos de Arica a Punta Arena, y también una muy bonita alianza con la compañía Teatro Cinema, llevando dos grandes obras, y eso hizo recorrer el país. Y este año le sumamos la intervención en obra. ¿Por qué? Porque si bien la otra actividad también la seguimos haciendo y es muy bueno porque involucra a la familia, sentíamos que faltaba todavía un poquito de llegar ahí al corazón de la obra, directamente al trabajador de la construcción, y dijimos, bueno, qué mejor que ir a la misma faena con una intervención artística que les rompa la rutina y que generemos varios elementos positivos, que ahí después te lo voy a detallar más o menos qué es lo que pasa con estas intervenciones, pero partió de eso, de afinar un poquito la puntería, de seguir llevando actividad al trabajador y en este caso a su lugar de trabajo, donde los tenemos ahí concentrados y donde ellos están en su rutina diaria, pero se las cambiáis completamente con esta actividad cultural.
Sí, me imagino. Oye, y es interesante además que esta no es una acción aislada, sino se enmarca, estaba leyendo la información que la quiero compartir contigo, es un conjunto de acciones en las áreas, tal como lo describía, salud, vivienda, formación y bienestar. Y en la región de O'Higgins, trabajadoras de la construcción conocieron estos programas sociales que lanzó la Cámara Chilena de la Construcción. Y esto, fíjate que es bien notable porque, de alguna u otra manera, sobre todo cuando hablamos de la construcción, y uno ve lo que sucede al interior de la construcción, el ambiente que se vive, intervenir culturalmente debe ser notable en el impacto que debe provocar. Así que, por favor, detengámonos unos minutos para que compartas lo que significa esa experiencia, Matías.
Sí, mira, lo que nosotros hemos llevado es un diverso programa y son distintas actividades artísticas que intervenimos en la obra. Hemos tenido, por ejemplo, un grupo que se llama Kumbá, que hace danza corporal tipo mayúmana, hace sonido con basureros, con tinajas de pintura, con el mismo cuerpo, con las manos. Tenemos también otra intervención que se llama Los Tambores del Alma, que es del destacado músico Pedro Green, y él instala unos tambores, unos yembe, unas congas y otros elementos de percusión, y todos los trabajadores se unen y forman una orquesta, y llegan todos, muchas veces como medio incrédulos o desganados, y se sientan y empiezan a aprender un poco de ciertos ritmos musicales o de ciertos códigos, el silencio, cuándo subir, cuándo bajar, cuándo mantener, y Pedro los dirige y terminan todos formando una orquesta. Tenemos otra intervención muy bonita que se llama Flamenco para Todo, y lo que hacemos es llevar unas bailadoras, bailadores y música de flamenco en el fondo a las obras, y les vamos enseñando cómo esta disciplina, el flamenco, fue recogiendo elementos de los distintos países donde iba a pasar hasta llegar incluso a Latinoamérica, y agarrar, por ejemplo, elementos de percusión peruano y se incorporó al flamenco, etcétera. Tenemos una muy bonito que es una banda que toca un repertorio de canciones de distintas nacionalidades, porque sabemos que en el mundo de la construcción hay
multicultural.
Multicultural. Entonces hay trabajadores de Haití, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de España. Bueno, esta banda toca canciones de todos esos países y el trabajador no sabe. Y me ha tocado ver lo que es muy bonito. Realmente ya la canción peruana, qué sé yo, realmente y empiezan a cantar una canción de Haití y suena como medio falso y cliché, pero la semana pasada en una obra habían haitianos que se emocionaron porque nunca pensaron que iban a escuchar la canción de su ciudad o de su país en Chile, en un lugar tan lejos para ellos, y se conectaron y saltó uno ahí al escenario a cantar, se puso a rapear, era un talento oculto, era increíble, una persona que tenía mucho talento musical, un ritmo impresionante, terminó cantando con la niña de la banda. O sea, son distintas actividades que hacemos en las obras y el impacto es muy, muy, muy notable.
Fíjate que ahí, de alguna otra forma, esto que está sucediendo, me imagino que la cantidad de personas que van a ser impactadas con este trabajo es un número importante si estamos hablando de una actividad a lo largo del país.
Así es, pues con el programa total nosotros creemos que vamos a llegar cerca de 50.000 personas. Con las intervenciones en obra, aproximadamente 25.000. Dentro de esos 50.000, 25 corresponden a las obras. Porque nosotros lo que hacemos es que vamos, por ejemplo, a Arica y nos instalamos con alguna agrupación de estas artísticas que te contaba, y se instala de lunes a viernes y va a dos obras por día.
Ah, bien.
O sea, son 10 intervenciones en una semana. Y en paralelo tenemos otra agrupación que está en Osorno haciendo lo mismo. Entonces, tenemos desplegado por Chile a grupos que están interviniendo las obras, lo que lo hace súper atractivo también. Un desafío para nosotros como corporación porque hay que estar produciendo en simultáneo, coordinando desde Santiago lo que está ocurriendo en otras ciudades, pero pero súper motivante, que es lo que hablábamos al principio del programa. Nos tiene muy contentos y se genera un respeto también y una comunicación notable, lo que te decía. O sea, uno podría decir, ah, mira, va a ir una niña que es muy buena moza, la del grupo flamenco, que es muy talentosa, una gran gestora cultural, la Fernanda García, y es muy bonita. Y uno dice, bueno, capaz que la van a empezar a piropear, qué sé yo. Y no pasa nada. O sea, un respeto y una conexión y un silencio total. Y cuando los invitan a participar, a aplaudir, a pararse, a acercarse, todos participan con una unidad que yo creo que son las señales que nosotros tenemos que darle al resto del país. Cuando hablamos de inmigración, a partir de esta actividad nosotros vamos generando integración, respeto hacia el otro, comunicación. El arte es un lenguaje universal, nos conecta aunque nosotros seamos de distintas nacionalidades, latitudes, tengamos un idioma distinto, pero a través de la música, por ejemplo, yo y tú nos podemos conectar. Y lo hemos visto y lo vemos a diario, y eso es lo que persigue este proyecto, que haya una comunicación más efectiva, incluso en proyectos como el de Pedro Green. Ellos, los trabajadores, sienten y notan que si se concentran y si se ponen un mismo objetivo, pueden lograr algo. Y en este caso era, bueno, todos somos, nadie es músico, nos sentamos todos en un mismo sector y generamos una creación musical todos en conjunto. Es una señal para la vía, una señal para el trabajo. Entre todos podemos sumar más y poder lograr los objetivos.
A propósito de objetivos, Matías, recuerden que estamos en conversación con Matías Aguad, gerente general de la Cámara, de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción. Uno, al diseñar estos proyectos, la arquitectura que va justamente diseñando, se pone objetivos. Los objetivos de ustedes al desarrollar este tipo de iniciativas, ¿cuáles son para impactar justamente a nuestros amigos de la construcción? Que además hoy día con el tema de los piropos están...
Sí, buena, es que muy buena la pregunta, porque hay un objetivo primario y secundario, por decirlo de alguna forma. Uno tiene que ver con que el sector de la construcción es un sector de nuestra población, el trabajador al cual pertenece, el sector al cual pertenece el trabajador de la construcción, que no tiene mucho acceso a la cultura. Y gracias a este programa que financia la Cámara Chilena de la Construcción con su empresa socia, les permiten a ellos tener la oportunidad muchas veces única de acceder a una actividad artística de muy buen nivel. Obviamente la de que llegamos a la obra lo sorprende y le entrega a él una posibilidad muchas veces única. Pero además, cuando ellos participan en las otras actividades que yo te comentaba, en un concierto de los Jaiba, en una obra como la que hace Teatro Cinema, este año estamos con la destacadísima obra Gemelo, que hace ya más de 20 años que se estrenó en Chile y fue furor, en todo el mundo hablaba de Gemelo, de la innovación, de la profundidad de esa obra. El trabajador tiene la oportunidad de acceder a cultura. Entonces, lo que nosotros buscamos como primer capa es que el trabajador pueda participar de esto. Sabemos que el que participe en cultura, él le hace bien, lo conecta con sus propias emociones, el arte te hace ser un ser más reflexivo, muchas veces crítico, te hace vivir experiencias que de otra forma no podrías vivirla. El hecho de participar en familia te instala un tema adentro de la casa y te genera diálogo. A partir de esa, y yo se lo he escuchado a los mismos trabajadores, nosotros tenemos registros de videos que los trabajadores dicen eso. Nos llevamos un tema a la casa y eso nos permitió hablar de temas que sin esto no lo habríamos tocado. Y eso es muy importante para el desarrollo integral de las personas, todos quienes participamos de una u otra forma en actividades culturales. Esto nos hace abrir la mente y conectarnos y qué sé yo. Eso como primer objetivo. Pero también hay un segundo objetivo, que este proyecto lo que hace es que permite que empresas, lo que hablábamos también al principio, que creían que la cultura no tiene que ver con su centro de negocio, su corazón, su objetivo principal, lo empiecen a tomar como algo relevante. Las empresas tienen una responsabilidad por el desarrollo cultural del país. Un país con más culturas es un país que donde después tu faena, tu empresa se va a desenvolver de mejor forma, va a estar con un público el cual está más preparado, es un público que un público, digo, una sociedad que en el fondo te permite que tu ambiente sea mucho más sano. Por eso vemos muchas veces en Estados Unidos cómo las empresas, que sean del rubro que sean, entregan aporte a la educación, a la cultura, porque saben que así van construyendo una mejor sociedad. Y obviamente eso a la larga va a tener un retorno positivo también para la empresa. Entonces, este programa busca muchas veces eso también, que las empresas se conecten con un desafío país, que es que nuestro país viva cada vez más la cultura y que la cultura se viva como tú también antes decías, no solo en un determinado grupo de élite, sino que se viva en todos los rincones, en todos los sectores, rescatando y promoviendo y poniendo en valor también la cultura que en esos sectores existe. Esto no es una cuestión tan asistencialista también que llega e instala cultura desde una cúpula, sino que acá lo que buscamos también es ir rescatando y escarbando en esa identidad cultural de nuestro país a lo largo de todas las ciudades donde nos toca trabajar.
Además que justamente a través del desarrollo de estas mismas actividades culturales uno instala temática. Y estaba pensando, fíjate, en el ámbito justamente de la construcción, en donde hay una exposición, porque el trabajo es muy físico, en el tema de la accidentabilidad. Y estaba recordando por ahí, no recuerdo con quién conversaba esto, fue hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, la importancia justamente en estos trabajos, como la construcción y otro tipo de faenas que se desarrollan en industrias como la minería, a través de actividades culturales el impacto es mucho mayor. Y la gente toma lo que tú decías, como se pone más sensible a la recepción de los mensajes, también eso te mejora tu calidad de vida. Y la calidad de vida está también en el autocuidado. Entonces, la verdad es que son bastante las aristas que se pueden lograr como resultado positivo de este tipo de iniciativas, Matías.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el año pasado la Cámara lanzó una campaña de cero accidentabilidad, cero muerte en la construcción, y el día que se lanzó llevamos a Pedro Orín con los tambores, precisamente por lo que hablábamos, que Pedro incluso lo dijo, nosotros acá nos propusimos un objetivo, que era hacer música, gente que no tenía tal vez los conocimientos, y se logró hacer música entre todos. Pongamos un mismo objetivo de cuidarnos entre todos para que no hayan accidentes. Por lo tanto, es como extrapolar ese objetivo, finalmente a través del arte también te conecta y hace que haya un trabajo colectivo de responsabilidad. Una orquesta así es, el gallo en una orquesta de música clásica, el violinista que no ensayó va a terminar afectando al resultado final del colectivo, porque va a desentonar la orquesta. Hay elementos y valores que el arte promueve que son muy importantes, como la perseverancia, el respeto al otro, al trabajo en equipo, al luchar por un mismo objetivo, y eso lo vivimos, así que en realidad, claro, esta actividad artística, la primera lectura es como que bueno, lo están pasando bien, pero si uno hace esas otras lecturas, uno entiende que está aportando mucho más allá de lo que significa el momento de la participación artística.
Absolutamente. Oye, una consulta, Matías, ustedes este tipo de actividades que realizan, ¿van dirigidas solamente para las empresas constructoras que están ligadas a la Cámara Chilena de la Construcción, o hay apertura para que otras empresas puedan también acercarse a la Corporación Cultural?
Sí, la Corporación Cultural es una corporación que tiene 22 años y trabaja tanto con la Cámara como no con la Cámara. Tenemos este programa que estamos hablando, efectivamente la Cámara lo financia, es un programa que la Cámara lo enmarca dentro de sus programas sociales que tú antes mencionabas, pero esta experiencia nuestra de organizar y de crear, nosotros también la llevamos a otro tipo de empresas y que no necesariamente son de la Cámara, no necesariamente el rubro de la construcción, tenemos clientes de distintos sectores y que tengan como objetivo entregar cultura a sus trabajadores o entregar cultura a la comunidad donde ellos están insertos y en conjunto poder ir creando cosas. Así que efectivamente podemos trabajar con todos los sectores, trabajamos también con otras instituciones, con fundaciones, con gestores culturales, tampoco solo con empresas. O sea, acá nosotros hemos querido establecer una mesa de trabajo donde nos sentemos sector empresarial, nosotros como corporaciones, muchas veces el sector público, tenemos muchos proyectos en alianza con municipalidades, con el Ministerio de la Cultura, otras instituciones, otras corporaciones. Acá la idea es sumar y entre todos ir desarrollando proyectos. Y esos proyectos obviamente están abiertos a la comunidad en general, algunos para la Cámara, uno para empresas y uno para la ciudadanía, por decirlo de alguna forma, abierta.
Bien. Oye, me recuerda a nuestro productor, claro, 4 años estuvo acá como auspiciador la Mutual de Seguridad que te comentaba yo fuera de micrófono, y todas estas temáticas en relación a la seguridad, no solamente en el trabajo, sino también en el hogar, para que hablar de los accidentes de trayecto y todo lo demás, instalar este tipo de temáticas para hacer conciencia. Hay que buscar distintos canales, obviamente, para lograr, ¿no es cierto?, llegar y que quede ahí grabado a fuego. Así que nos alegramos mucho, Matías, por la labor que está realizando la Corporación Cultural, las empresas que están en sintonía y que quieran también explorar este tipo de iniciativas, cómo impactan en su ambiente, con sus colaboradores, creo que no se van a arrepentir. Son situaciones e instancias que hay que saber aprovechar. Para comunicarse con ustedes, ¿cómo hay que hacer?
Mira, tenemos una página web que es corporacioncultural.cl, también construyecultura.cl, que era nuestro último, por decirlo, última denominación, y tenemos un teléfono que es el 22-339-8300, y felices de explorar junto y con otras empresas, y esto es un trabajo bastante colaborativo y asociativo. Nosotros acá no llegamos con algo armado como preestablecido de paquete, sino que nos sentamos en una mesa con las áreas distintas de la empresa y vamos construyendo la mejor propuesta para lo que estamos buscando, de acuerdo a los presupuestos que ellos tengan, a los intereses, etcétera. Entonces, finalmente es un equipo de trabajo. Por eso hablaba de esta mesa que se va construyendo, porque nosotros sumamos a artistas que propongan ideas, nos vinculamos con empresas, nos vinculamos con el sector público, y así vamos construyendo nuestros distintos programas.
Bien. Éxito, buen segundo semestre con este recorrido a nivel país.
Que se pasó muy bien, ¿eh? Como se pasó el año, pero sí, segundo semestre. Gracias, Alfredo, por invitarnos acá, y saludo a todos los que nos estuvieron oyendo en esta mañana.
Matías Aguad, gerente general de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, compartiendo esta interesante iniciativa. Nos vamos a la pausa y regresamos.
La Orquesta Sinfónica Nacional trae de regreso una obra grandiosa, Sinfonía número 3 de Mahler. Ven y deslúmbrate con cerca de 100 músicos en escena y el debut en Chile de la destacada cantante franco-canadiense Nora Surocian. Además, las voces femeninas del Coro Sinfónico Universidad de Chile y el Coro de Niñas del Colegio Almendral, todos bajo la batuta del maestro Leonid Green. No te pierdas esta oportunidad única. Jueves 7 y viernes 8 de junio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Con fecha 17 de mayo de 2018, Peteroa Energy S.p.A., representada por Dylan Alexander Rudney, ha ingresado a tramitación la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano, el que se ubicará en Camino Los Corrales, sin número, comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, región metropolitana. El proyecto Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano consiste en la instalación y operación de una planta solar fotovoltaica de 59.720 módulos que tendrá una potencia de salida nominal de 18 MW nominal y un trazado de línea de transmisión eléctrica de 12 kV y cuyo acceso se realizará por camino Los Corrales. Los antecedentes de la declaración de impacto ambiental se encuentran disponibles para consulta pública en las oficinas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores número 178, piso 3, Santiago, y el sitio web www.sea.gob.cl. El proceso de evaluación establece que a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas podrán solicitar por escrito al SEA un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial. El plazo culmina el 15 de junio de 2018.
Música chilena.
La música la trae Proyecto Andante, el tema Mis Ojos Sobre Ti.
Confiaste el horizonte solo para estar contigo, pero casi no nos vemos. Fue un presentimiento. No te dabas cuenta que buscaba nuestro encuentro y saber de ti. está sobre mí. Fue todo su cielo, la magia de tu cuerpo, ese sábado eterno que bailamos ingenuos. Nunca presentimos que volveríamos a vernos, pero es cierto este sueño, hoy estamos queriéndonos. Quizás nació esa vez un pequeño amor en secreto y no lo supimos. Quizás nació esa vez un pequeño amor en secreto y no lo supimos. Fue entonces que te vi.
Música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Economía.
Así es, de economía. Vamos a hablar junto a Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, a quien saludo en este minuto. Arturo, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día, Alfredo, buenos días también a todos nuestros auditores. Muy bien, aquí comenzando este día jueves.
Un jueves caluroso, ¿eh? Para para lo que han sido las sesiones anteriores, oye. Ya, yo siento que estamos en primavera con esta temperatura. Oye, y la temperatura que ha estado ahí también fluctuando es en la economía, siempre lo hablamos, tal vez sonemos reiterativos, pero así es la economía, cíclica, nos sorprende permanentemente. Y en una, yo diría en un escenario hoy día tan conectado, yo recuerdo cuando era un niño apenas, no sé, 15 años por ahí tendría en ese minuto, y escuchaba hablar del concepto de aldea global. Me parecía algo tan lejano, fíjate. Y hoy día, así vivimos. Somos una aldea global, hiperconectados, y lo que pasa en un sector repercute inmediatamente en el otro extremo del mundo. Y la economía, creo yo, es un ejemplo de lo que sucede. Hoy día estamos con una situación geopolítica bastante compleja, las situaciones que se están dando en Europa, China, este tema de Estados Unidos, también con la Unión Europea, con China, lo que está pasando acá en la región nos hace de alguna u otra manera tener una visión del comportamiento de la economía que no deja de llamar la atención, Arturo.
Como tú lo mencionas, Alfredo, es bueno tener en cuenta que, como esta aldea global que mencionaba, nos afecta a todos, independiente, ¿cierto?, de las características que pueda tener uno u otro país, en alguna parte, en algún elemento, en alguna actividad, siempre te va a afectar alguna decisión, alguna respuesta, alguna acción que emprenda algún tipo de país frente a determinadas situaciones. Y hoy día, ya lo hemos visto, hay un sinnúmero de situaciones complejas desde el punto de vista comercial, Estados Unidos, ¿cierto?, China, Japón, también México, Canadá, con respecto a este tema arancelario y todo lo que significa la importación de productos, que evidentemente en algún momento van a afectar. Lo vimos cuando había el problema entre Estados Unidos y China, digamos, a un nivel mucho mayor que el que al nivel que está hoy día, que estaba muy 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 elevado, digamos, la situación que existía en ese momento. Y ya lo vimos, todos los países comenzaron a, entre comillas, a protegerse y ver cuáles eran los efectos que pudieran tener. Hoy día una situación que es bien compleja y que se está dando bastante, y que ya están colocándole ojo todo lo que son los analistas y todo, principalmente las personas que tienen que tomar decisiones para el futuro del tema del petróleo. Es decir, estas sanciones, por ejemplo, que hoy día ha impuesto Estados Unidos, ¿cierto?, al salirse de este tratado de desnuclearización, ¿cierto?, que existía con Irán. Eso trajo, evidentemente, y va a traer situaciones complejas, puesto que Estados Unidos va a colocar ciertas sanciones a Irán, y eso va a influir en la producción, va a influir en el precio, y a nosotros, como lo hemos conversado otras veces, país que depende mucho de lo que es, en este caso, el combustible, nos va a afectar directamente. Entonces, hay varias variables que en el mercado hoy día están dando vuelta, pero a mí personalmente una de las que me tiene preocupado es esa, ¿ya? Porque el tema del petróleo, si tú lo analizas, hace poquito, ¿cierto?, salió el tema del IPC, ¿ya? Y el IPC, tuvimos un IPC en mayo del 0,2%.
Correcto.
Si uno analiza ese IPC específicamente, los aumentos son los aumentos normales, ya que vienen de algún tipo de producto, pero principalmente estuvo ligado al aumento en el precio internacional de los combustibles. Entonces, ya hay una situación incipiente que está, entre comillas, motivando algún análisis posterior.
Fíjate que, bueno, nos podríamos detener en ese punto toda la conversación, pero te quiero llevar también a... Hablemos de números. Números positivos, por lo menos, acá en Chile. Es que esto es lo entretenido de la economía, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. El escenario mundial en este minuto, con lo que está pasando, con esta descripción que tú nos diste recién de las complejidades políticas en algunas naciones, en algunos países, los comportamientos económicos obviamente se van reflejando en los mercados bursátiles. Pero hoy día en Chile, a todo el mundo sorprendió el IMASEC de abril, 5,9%. Y la otra variable que le podemos incorporar a este número, Arturo, es que el IMASEC no minero superó al minero. O sea, el minero fue 4.2, me parece, y ¿qué? El no minero 6.1, creo. Tú me corriges ahí, por favor, con la cifra exacta. Entonces, ahí también hay otra lectura que hacer y también proyectarnos a lo que pueda seguir sucediendo durante este año en Chile, Arturo.
Como lo mencionabas, hoy día yo creo que todos deberíamos estar contentos, ¿cierto?, con estas cifras de IMASEC de abril, que fue un 5,9%. Pero cuando uno empieza a descomponer un poquito, es importante tomar en cuenta ciertos elementos que son importantes. Lo hemos dicho otras veces, que como son elementos comparativos del año anterior a igual mes, los primeros seis, si tú recuerdas, los primeros seis meses del 2017 fueron meses muy bajos desde el punto de vista de lo que fue el IMASEC, principalmente motivado por los efectos de la huelga en el sector minero.
Correcto.
Entonces, los elementos comparativos, evidentemente, son bajos. Por lo tanto, ahí tú tienes un valor importante del 5,9% como crecimiento. Pero como lo mencionabas tú, en el análisis, darle vuelta a la segunda derivada que uno puede aplicarle a este tema, uno se va dando cuenta que el IMASEC minero, como mencionaba, se expandió en un 4,6 y el no minero lo hizo en un 6,2. Ahí es hace muchos meses ya y periodos de tiempo en los cuales esta situación del IMASEC no minero superaba en este caso al minero. Si tú recuerda el periodo anterior, en el IMASEC que tuvimos nosotros en marzo, que fue de un 4,6, el IMASEC minero creció en un 31,7%.
Claro.
En comparación con el no minero, que creció en un 2,9. Ahora, entre comillas, se normalizó y ya estamos en un 4,6, pero lo importante es que el no minero alcanzó un 6,2, es decir, del mes pasado subimos de un 2,9, hoy día ya estamos subiendo a un 6,2. Eso es un buen indicio, eso es un buen indicio, porque en la práctica hace que esta economía, uno vea ya que hay ciertas situaciones que van a ir, entre comillas, asumiendo, ¿cierto?, este crecimiento incipiente que estamos teniendo, pero que evidentemente tiene que estar sujeto a ciertos grados de prudencia. Es decir, este IMASEC del 5,9, como muchos han dicho, el más alto durante, yo creo que va a ser el más alto del año. Es decir, no cabe duda que no creo que tengamos un IMASEC más alto que este, porque vamos a entrar a la normalidad. Es decir, vamos a ir llegando a ese porcentaje entre el 3,5 y el 4%, que debería ser la lógica de aplicación, y más que nada las estimaciones que se tienen con respecto al crecimiento del país. Es decir, estamos buscando ese crecimiento que podría estar bajo esos rangos. Entonces, es importante analizarlo, tener, muy como decía, muy contentos por este crecimiento, pero también entendiendo que estamos frente a situaciones que son distintas desde el punto de vista de la base de comparación, pero que sí apuntan a lo que ya todos han dicho, ¿cierto?, con respecto al crecimiento, que se vislumbra que debería estar para este año entre el 3,5 y el 4%, que se estamos acercando ya mensualmente a dicha situación.
Sí, absolutamente, y además que, bueno, agreguemos como dato que también influyó en este IMASEC, hubo más días hábiles, está el efecto de la recuperación en la actividad minera, y que la economía de alguna u otra manera está tomando también mayor fuerza para lograr este crecimiento del cual tú estás hablando, en torno al 3,5-4%. Ahora, lo que sí hay que seguir haciendo es preparar, allanar el camino para incentivar la inversión. Y ahí podemos saltar a otro punto interesante que está directamente ligado con este tema de incentivar la inversión. ¿Simplificación tributaria o rebaja de impuestos? Ahí tenemos abierta la conversación, Arturo.
Yo creo que ese ha sido y va a ser, yo creo que el gran debate y el gran tema de conversación durante este periodo, yo creo que de aquí a septiembre, porque de aquí a septiembre debería verse todo lo que es la presentación de este proyecto de reforma a la reforma tributaria que se estableció en el año 2014 por parte de este gobierno. Y ahí es donde surgen dos situaciones. ¿Qué queremos? ¿Simplificación o rebaja de impuestos? Y también hay que tener en cuenta ahí, porque si tú lo analizas y lo has escuchado, por ejemplo, el sector empresarial habla muchas veces de lo que es la simplificación, pero esa simplificación muchas veces también liga a una disminución de lo que son las tasas. Entonces, ahí yo creo que hay que separar un poquito las aguas y decir que estamos frente a dos situaciones totalmente distintas. Uno que es la simplificación del sistema en cuanto a la forma, ¿cierto?, de determinación, en cuanto a el manejo de la información, en cuanto a los registros que se tienen que realizar, en cuanto a esta separación que se hizo, ¿cierto?, con respecto a un régimen integrado, un régimen semi-integrado, ¿ya? Varios de esos aspectos son los que evidentemente están relacionados con esa simplificación. Otra cosa distinta es la de ya hoy día esperar una rebaja desde el punto de vista impositivo, que como lo vimos en el anuncio del presidente ahora, finales de mes de mayo, quedamos claros, ¿cierto?, que esa rebaja que, entre comillas, se proponía durante su campaña de gobierno, que pasar del 27 al 25%, por lo menos durante este periodo no se va a realizar debido a estos descalces del punto de vista de las arcas fiscales. Pero es un debate, Alfredo, que va a entrar fuerte durante este periodo, como te digo, debería en septiembre ya estar ingresado este cambio a lo que es la parte tributaria, y que vamos a entrar en cierta medida al primer debate que se hizo cuando se estableció la reforma tributaria. Es decir, ¿cuál es la base sobre la cual nosotros vamos a tributar? Y que en cierta medida esa es la pregunta. ¿Vamos a volver a lo mismo que teníamos antes, que era una base, entre comillas, realizada, o base caja, que le llaman los empresarios, en el sentido que tú pagabas impuestos en base a lo que tú retirabas? ¿O vamos a quedarnos, entre comillas, a lo que es hoy día a una base de devengada, es decir, que tú pagas impuestos por tus utilidades, por tus ganancias, independiente si la hayas retirado o no de lo que de la empresa. Ese va a ser el gran debate. Yo, a modo personal, no creo que el gobierno quiera volver a lo que anteriormente teníamos, es decir, a esa base en la cual tú pagas relacionado solamente con el tema de los ingresos que tú recibes. ¿Por qué? Porque eso estaba asociado a este gran nombre, ¿te acuerdas, Alfredo, que hemos hablado? El famoso FUT. Y por lo tanto, una de las decisiones de simplificación fue eliminar el FUT a través de ciertos mecanismos que permitiesen poder controlar de mejor manera eso. Entonces, ¿cómo retroceder hacia allá? Creo que no. Pero sí va a querer buscar una forma en la cual este proceso contable y tributario sea mucho más simple, porque si eso lo asociamos a costos, y cuando me refiero a costos no me refiero solamente al tema de las tasas o a lo que yo tengo que pagar como impuesto, sino que todo lo que trae consigo, es decir, hoy día ya tienes que haberlo conversado, tuvo visto, y los auditores también tienen que haber escuchado, los asesores tributarios, los asesores contables durante este primer trimestre han estado pero copado de pega, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque se necesita, ¿cierto?, el conocimiento de estas personas para poder ejecutarlo. Eso, entre comillas, significa costo. Imagínate, para un micro, pequeño empresario que no entiende mucho el tema, tener que pagar además para que te lo puedan explicar. Entonces, es un poco complejo. Yo creo que también esos costos, como te digo, se van a considerar en cuanto a la simplificación, y esperemos que redunde finalmente en un sistema simple que motive, ¿cierto?, todo lo que... Porque al final lo que nosotros queremos, el que emprenda a diario y trabaja duro para un mayor bienestar, le interesa contar con un sistema tributario simple, menos costoso, que otorgue mayores certezas, que elimine en cierta medida discrecionalidades que existían en el sistema antiguo, y que promueva con convicción la inversión, el emprendimiento, y en fin, eso mismo puede redundar en beneficio para todos. Yo creo que esos son como los elementos básicos que todos queremos, independiente del nivel donde uno pueda estar situado.
Así es. Nos quedan un par de minutos y los quiero dejar para que nos comente sobre una discusión que ha comenzado nuevamente, está abierta, el salario mínimo. Y bueno, aquí hay que entender, esto es bastante técnico, porque no es llegar y estar subiendo, ¿no es cierto?, el salario mínimo, todos queremos ganar más dinero, eso está claro, pero aquí también hay una arquitectura que está de alguna manera diseñada de tal forma que estos factores incentiven el trabajo asalariado y no la destrucción de salarios. Entonces, ¿cuál es la visión que tienes tú en un par de minutos, Arturo, sobre lo que es el salario mínimo?
Esta discusión, Alfredo, del salario mínimo, este año, en cierta medida, tiene un cierto grado de complejidad. ¿En qué sentido? A partir del año 2014, se estableció un acuerdo en base a la CUT, el gobierno y el Ministerio de Hacienda principalmente, se consideró la creación de la Comisión Asesora Salarial, que estaba conformada por diferentes representantes, ya sea del gobierno, de la CUT, del gremio empresarial, en fin, una serie de personajes que participaban de esta comisión para asesorar en cuanto al tema principalmente del salario mínimo. En ese momento se plantearon que las remuneraciones en promedio, ya remuneraciones básicas, iban a aumentar cuando se hiciese este trabajo, ¿cierto?, de aplicación del salario mínimo en un 2,2% real anual. ¿Qué sucede ahora? Sucede ahora que en base a esta baja inflación que hemos tenido en los últimos periodos, se estaría estableciendo que el reajuste debería situarse entre un 2 y un 3, pero un 2 y un 3 nominal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de nominal, ese porcentaje ya incluye el efecto de inflación. Entonces, si uno analiza esa situación, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que prácticamente el salario mínimo estaría quedando prácticamente en el mismo valor, si es que aplicamos los efectos que en su momento se conocieron. Y eso, dado la exigencia que hoy día está planteando también la CUT, hace que sea un trabajo un poco más complejo de poder analizar. Bien. Por efecto, principalmente, recuerda el tema del IPC, los últimos periodos ha estado totalmente controlado y no ha superado, ¿cierto?, la barrera entre el 2 y el 3%, por lo tanto el efecto es bien complejo. Entonces va a requerir una serie de conversaciones porque ya entramos en un tema, entre comillas, bien técnico en cuanto a la determinación de este salario mínimo. Y lo más importante, este salario mínimo se espera, ¿cierto?, que pueda comenzar este nuevo salario mínimo a partir del 1 de julio. Entonces, estamos con los tiempos bien cortos en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, eso va a ser importante de poder tener en cuenta, considerando también que aquí en el país, en cierta medida, haciendo la separación, hay un porcentaje importante de personas que reciben este salario mínimo y principalmente enfocada a lo que es a la micro y pequeña empresa. Entonces es una situación importante, puesto que es un costo directo que tiene que asumir el empresario.
A propósito de tiempo corto, se nos fue el tiempo, Arturo. Gracias como siempre por tus observaciones, que tengas una buena jornada y ya nos volvemos a reencontrar.
Igualmente para ti, Alfredo, un saludo grande para ti y para todos nuestros auditores.
Ha sido el comentario económico de Arturo Farías, director de carrera, contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, aquí en Conexión Empresarial. Con él despedimos el programa de hoy. La disponibilidad de nuestro podcast en un ratito más en diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Tu Salud, Conexión Empresarial, regresa mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.